Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Crónicas del Antropoceno. Yo soy Juan Epote y me toca presentar este capítulo a nombre de Víctor González Quintanilla, quien es regularmente quien está sentado acá, pero hoy lo desaparecimos y entonces estamos usurpando ese trono. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que le resultará de interés a todo el mundo porque tiene que ver con leer, con los libros, y los libros siempre son una ventana a la imaginación, a reformular quiénes somos, a pensar otros mundos posibles, son un escape, pero también son una forma de aprender. Creo que todos tenemos una historia con algún libro que nos dejó aún pensando o que nos ayudó a ser quiénes somos, pero luego los libros no le llegan a todo mundo ni es tan fácil que accedan a nosotros o nosotros a ellos, y entonces hay gente que ha encontrado una manera sumamente creativa de acercarnos los libros o de que nosotros lleguemos hasta ellos. Y entonces hoy en este capítulo hablaremos un poco de eso. Comienzo por presentar a nuestro otro cronista, Marcos.
¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos otra vez a un episodio de Crónicas. Les puedo compartir, por ejemplo, uno de los libros que de niño me ayudó mucho, que se llamaba Una pesadilla en mi armario. Que justamente ese tipo de cosas, ¿no? Que qué bueno que lo podemos compartir y hacer llegar a otras personas a través de justo este tipo de proyectos.
Oye, ¿ese era de un monstruo que le disparaba a un niño con un rifle o no?
Ah, sí, tiene muchas ilustraciones famosas.
Sí, yo se lo leo a mi hijo, por eso. Por eso lo tengo presente. Y nos da un enorme gusto recibir hoy aquí en esta Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, desde donde armamos este proyecto del Museo de Ciencias Ambientales Crónicas del Antropoceno, a Laura Vizcarra. Bienvenida, muy buen día.
Hola, mucho gusto, encantada de estar con ustedes.
Laura es presidenta de la Asociación Civil Hojas Vivas y creadora de un proyecto absolutamente delicioso en el mejor sentido de la palabra, que es el Bibliorefri, y que junta dos palabras simpáticas. Por un lado, biblio, que nos hace pensar en las bibliotecas y los libros, y por otro lado, refri. Normalmente creo que en los refrigeradores no encontramos libros, salvo algunas excepciones. Hay gente que sí llega hasta ponerlos allí, pero bueno, vamos a ir entendiendo un poco qué ocurre con este bibliorefri. Yo solo quiero traer aquí a la mesa del diálogo para conversar, para conocer cómo surgió este proyecto y conocerte mejor a ti, Laura, y al bibliorefri. Dos noticias de las que yo me enteré de dos personajes que pensaron en que algo había que hacer con los libros y no solo dejarlos que durmieran o incluso murieran el sueño de los justos en las bibliotecas o en las librerías, sino que había que sacarlos. Y son dos proyectos en Colombia, porque creo que en Colombia hemos conocido unas iniciativas muy bonitas, muy atractivas para lograr este diálogo, ¿no? Uno de ellos es el que además salió hace poco, estuvo un poco en los medios, lo hizo José Alberto Gutiérrez, al que le apodaban luego el señor de los libros, sí, ¿no? Alguien que trabajó durante muchos años en el sistema de recolección de basura y que notaba que en muchas colonias, sobre todo en aquellas más favorecidas, digamos, donde había más recursos, la gente tiraba sus libros. Se deshacía de ellos y los aventaba. Entonces, bueno, los recogía, los fue separando hasta que se dio cuenta de algo que nombró la fuerza de las palabras, que es una idea muy linda. Y la fuerza de las palabras se convirtió en una biblioteca en el piso de su casa, y con todos esos libros que iba reciclando en el mejor sentido de la palabra, pues puso una pequeña biblioteca al servicio de la gente que no tenía otro acceso como ese en los alrededores. Otro caso emblemático también ahí de Colombia es el del biblioburro, ¿no? Ya tiene un cuarto de siglo, 25 años, sí. con una burra y un burro, porque ahora estaba viendo que tiene ahora dos, ¿no? Pero había empezado con Alfa, y recorriendo lugares de difícil acceso, llevando libros.
Iba él burro. Con los burros.
Con uno primero. Bueno, creo que los alterna. No sé si al final lleve los dos, ¿no?
Sí, parece que los alterna o dependiendo de a dónde vaya.
Y tiene su, pues, como alforja, digamos, ¿sí? lo que cuelgas. Yo no ni ando en burro ni a caballo, desafortunadamente, pero bueno, tenía su aditamento para colocar ahí los libros y caminar con ellos hasta donde no podía llegar nadie más. Y entonces, pegar los libros. En ese interés de que el libro salva, ayuda, o bueno, ya nos contarás sí, sí. Laura. Ahora, bajo ese contexto, pues salen otras ideas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos los libros? ¿O cómo llegaste a imaginar que algo había que hacer con ellos? Y, o te levantaste de repente un día y dijiste, voy a meter libros en un refrigerador.
Bueno, yo antes, yo tengo la asociación, empezó en el 2015, y yo inicié con otro proyecto. Se llamaba la Cicloteca Hojas Vivas.
Ah,
Hojas Vivas, por eso es Hojas Vivas también la asociación, porque cuando tú lees un libro y al abrirlo y estar leyendo, las hojas se convierten, toman vida, ¿sí? En tu imaginación y todo eso. Entonces empezamos con un proyecto de la Cicloteca, que era una biblioteca móvil itinerante a través de un triciclo de carga.
Ajá.
Y era todo un prototipo, ¿no? Entonces era pensado como en las carpas de antes, ir poco a poco. Y ahí fue donde empiezo, porque empiezo también por otro proyecto que era, estaba estudiando un diplomado de psicología positiva y filosofía. Y siempre desde chavita me dije, pues, ¿a qué vengo a este mundo, no? Y resulta
creo que nos preguntamos todos
sí,
eso.
Sí, sí, algo. Y a mí me gustaba mucho el baile y okay. Yo quería bailar folclore.
Esa es buena respuesta, vengo a bailar al mundo.
Vengo a bailar al mundo, ¿no? Pero de otra manera, con los libros. Entonces de ahí sale esto y empiezo a hacer también un proyecto donde empiezo a conocer mucha gente de bibliotecarios móviles a nivel internacional, Latinoamérica, Iberoamérica. Ahí conozco a Luis, ahí conozco al señor se me olvida, el de José la fuerza Alberto. De las palabras, y conozco a casi todos. Sí, la Cicloteca también tuvo mucho auge aquí, era de las primeras, se cancela por pandemia, pero también yo soy sinaloense, y siempre pensé en hacer algo allá en mi pueblo, okay. ¿No? En Sinaloa, en Guasave, Sinaloa.
Ok, Guasave.
En Guasave, entonces cuando yo iba también de vacaciones o iba a algunos ranchos, como le decimos las comunidades allá, pues veía refrigeradores tirados y decía, bueno, pues, y aparte son de lámina los antiguos, ¿no? Y yo veía que también les servían ahí, servían como para comederos de los animales, de las vacas, o de todo lo demás, o que guardaban cosas, o que guardaban las cervezas, ¿no? Por el calor. Entonces yo dije, bueno, pues de estar ahí, pues yo también como asociación tenemos que estar dentro de la Agenda 2030, igual la Cicloteca era ecológico, por ser un triciclo de carga y todo eso, y estamos también reutilizando, reciclando los libros, ¿no? Porque hay mucho usado, aunque también tenemos nuevos. Entonces de ahí se me ocurre, bueno, algo que quiero hacer y que es más fácil, creo yo, de manejar, entre comillas, pues a lo mejor podemos parar ese refri y lo podemos meter libros. ¿Y por qué? Porque en una casa tú tienes un refrigerador y puedes abrirlo cuando quieras y tomar el alimento que quieras, meterle el alimento que quieras. Entonces dije, bueno, es lo que tiene alimento para tu organismo, y si lo hacemos en una biblioteca, pues tenemos alimento para nuestro pensamiento, claro. ¿No?
Nada más nutritivo que unos buenos libros, ¿no? Además, qué buena idea el usar un refrigerador, ya que es prácticamente una caja diseñada para controlar la humedad de adentro hacia afuera, pero ahora le inviertes el sentido para justo que el libro pueda permanecer. Porque estos refrigeradores están en todo tipo de lugares.
Sí, normalmente vas viendo conforme va desarrollándose el proyecto, y iniciamos en escuelas en Sinaloa, allá estamos en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenemos secundarias, primarias de gobierno principalmente, y aquí en Jalisco se hizo en Mercado de Guadalajara. Ahí se hace cargo unos locatarios. En mercados de Zapopan también tenemos en centros culturales de Guadalajara, tenemos en centros culturales de Zapopan, y también la plaza comercial La Perla, que ya vio un biblorefri en el mercado Polanco, y de ahí un trabajador le fue a decir a las personas y nos contactaron, y tenemos uno que es el que más conoce la gente, ¿no? Que está frente a una librería y y van e intercambian libros, ¿no?
A ver, para pensar un poco también en el proyecto y comprenderlo todavía mejor, quiero nomás puntualizar la geolocalización. El primer proyecto que mencionabas, Laura, de con este triciclo,
sí.
Nace en Guadalajara.
O sea,
es aquí en la ciudad de Guadalajara, y luego se expande en Sinaloa.
¿no? Ajá, no, el de la cicloteca nace en Guadalajara, se quiso colocar en Sinaloa, pero por X cosa no se pudo. Y aquí estuvimos en Jocotepec, en el Ayuntamiento de Jocotepec, que nos dio esto, íbamos a las diferentes comunidades y llevábamos activaciones como amigos que me acompañaban de cuentacuentos, todo eso en colaboración, porque nosotros no somos una asociación que sea donataria, que tenga recursos, claro. Entonces nos apoyaban con eso, ¿no? Y llevábamos, traíamos, en algunas otras comunidades e hicimos, estuvimos en la vía recreativa aquí 6 meses, en aquellos tiempos, y funcionaba mucho, pero también pues empezaba a crecer y decían, bueno, pues no tenemos el recurso para estarlo moviendo, se pensaba en hacerlo ya más con un motorcito, pero pues no llegó hasta ahí, pero sí fue muy, llamó mucho la atención también aquí, ¿no? Y posteriormente, porque yo quería hacer algo en Guasave, pues nace lo del Biblorefri, y también digo, es una biblioteca, pero también aparte de acercar los libros a las personas, pues decíamos, no nada más vamos a tener un refri ahí. Pensé en el nombre, pensé en el eslogan, que es lectura fresca, también, y dije, bueno, tiene que llamar la atención. ¿De qué manera? Pues hay que agregarle arte. Están intervenidos por los chicos de las escuelas también, que estás en la materia de arte, por artistas reconocidos de aquí de Guadalajara, por artistas de otros países que han colaborado también con el proyecto, y aparte pues es la parte del reciclado, ¿no? De la reutilización. Entonces, el arte que es en base a la lectura. Todo puede ser un arte con libros, un arte de un género, un arte de todo, ¿no? Y aparte dijimos, bueno, metemos los libros al Biblorefri, pero adentro están con 5 géneros literarios.
Okay. ¿Cuáles son?
Es novela, poesía, desarrollo personal o superación personal, ciencia ficción, otros...
Y otros
porque no podemos tener todos los géneros. Entonces en otros van política, va religión, va revistas, claro. Etcétera, ¿no?
¿Y cómo eligen? Digo, no sé si lo elijan o también dependa de las circunstancias de cada Biblorefri, pero digamos que el acervo que está ahí, los libros que están ahí, ¿cómo se consiguen? Cada uno es diferente.
Sí, nosotros nuestro principal proveedor ha sido la FIL.
Ah, qué bien, saludos a la gente.
La FIL, porque vamos con, voy a las editoriales de algunos estados de la República, de universidades también, y pues le digo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este proyecto, ¿me puedes donar libros, etcétera? Se lleva una carta, me dicen, sí, claro, y ya al final, pues voy y ya me dicen, pues aquí está, he recibido hasta 1,000 libros en una FIL. Sí, entonces de ahí, y también la gente de escritores emergentes de aquí de Guadalajara, que ya conocen el proyecto, tanto la cicloteca como nos donan libros. Cada vez que sacan un libro, nos donan libros, y lo que hacemos también nosotros, pues es a llevarlos a alguna presentación a las escuelas donde tenemos el Biblorefri, que hagan una presentación, que le hablen a los chicos, y tenemos desde gente joven hasta gente de la tercera edad que está escrito, ¿no? Entonces eso es lo bonito. No hay el acervo que se coloca, yo no estoy a favor de las edades, como normalmente lo hace todo mundo. El niño debe de leer, este libro es para de 1 a 4 años, de 3. Bueno, a lo mejor los niños para las bibliotecas que pueden, viene siendo, que son más libros ilustrados, podría ser para kinder o a veces, porque también no tenemos el recurso para comprarlo. Claro. Esos son muy caros. Entonces, de los libros que nos donan, es lo que vamos seleccionando. Es una secundaria, pues este tipo de libros va para allá. Es una prepa, es una universidad, es kinder. Pues es más batalloso conseguir libros infantiles, porque el niño no está... es mi libro, no está para donarlo, ¿no? Entonces es como hacemos el acervo. Claro, no ponemos algunas cosas que tengan que ver, porque a lo mejor los niños todavía no están capacitados para leer, algunos que tienen sexo, que tienen todo eso, aunque ahorita está muy abierto a esa parte. Entonces, y no tenemos de todos, ¿verdad? También, entonces es lo que nos donan y es lo que se coloca, ¿no? Se da un kit de libros para iniciar el proyecto, un kit de 25 libros, y posteriormente hay que hacerlo en comunidad también, porque es un trabajo en comunidad también, la labor social.
O sea, nace con esos, cuando uno va a poner un Biblorefri nuevo, empieza con esos 25,
sí.
Y con el interés, el compromiso de que crezca. ¿Hasta cuántos llegan a tener? Supongo que también depende de la capacidad del refrigerador, pues, de los pies cúbicos, etcétera, pero ¿hasta cuántos llegan?
Depende del bibliorrefrigerador, porque cada refrigerador que nos donan, pues, es diferentes modelos. Sí, entonces, un refrigerador doble normalmente le caben como 250 libros. Ah. Sí, por ejemplo, como el que está en Plaza La Perla, es doble.
Se trae enciclopedias completas,
¿no? Sí, bueno, enciclopedias no recibimos.
ni los que venden libros usados.
Ni libros de texto. Eso no, porque van variando y las enciclopedias, claro, llegan a ser ya obsoletas. Recibimos puro libro literario. O sea, es la literatura lo que estamos promoviendo, nada más, porque hay mucho niño o gente que no, también es esa parte de que toda la, no muchos tienen recursos para comprar libros, entonces también es pensado en eso, ¿no? Tú tienes un libro, lo vas y lo, porque es el intercambio de libros y la donación de libros. Tú tienes un libro en tu casa y lo vas y lo intercambias a un bibliorrefri, lo terminas de leer y lo vuelves a intercambiar, y así no tienes que estar comprando.
A mí me parece que justo este proyecto le pega en dos elementos de, digamos, del paradigma de sustentabilidad. Uno es el reuso, ¿no? Es un refrigerador que se usaba para un fin, ahora se va a usar para otro fin distinto porque tiene las condiciones. Pero además, esto de intervenirlo artísticamente cambia por completo el objeto, lo desplaza del panorama simbólico donde entendemos el refrigerador y lo pone en una cosa totalmente inesperada, como fue en el caso del burro, de los otros proyectos que sí nos contaron. Pero la otra parte es el reciclaje, pero en este caso es una especie de reciclaje cultural, porque es el libro. Bueno, yo recuerdo que los libros en mi infancia se sentían como un objeto tan valioso, con el conocimiento, algo tan importante que no podías perder, no lo podías tocar, rayar, marcar, nada, no lo era prístino. Pero después vas entendiendo que, pues, el libro también tiene su vida y tiene sus necesidades casi de fluir, de ser utilizado, y no pasa nada. Bueno, al menos yo, en mi perspectiva, yo los rayo, les pongo, les escribo, porque es una manera también de explorar el contenido,
de interactuar
con él. Y eso, en ese sentido, es como un reciclaje cultural, porque algo no se queda atorado en el estante, sino que fluye hacia otras personas. Sí. ¿Cuántos libros quizá existen que los compraron y una persona los leyó y nada más, ¿no?
Sí, y te encuentras muchas cosas interesantes cuando en la donación de los libros, ¿no? Que los empiezas a leer y lo dice, tienen sus anotaciones, porque hay unos rayas y dices, ah, ¿qué dice esto? Me he encontrado separadores de 500 pesos.
Así que
pongan más de eso, de 500 pesos o notitas del año de 1930, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda? Entonces, te va dando más historia, te cuenta más cosas el libro, ¿no? Cuando lo reutilizas, entonces es doblemente o triplemente lo que está haciendo el libro o el intercambio de libros, ¿no? Entonces, aparte de la historia que trae él, ya sea novela, cuento, lo que sea, te da otra historia por lo que pueda contener, el quién lo firmó, el quién lo da, claro. O sea, todo eso, ¿no? Y sí, esa parte de que te haga llamativo, cuando estuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara en el 22, porque cuando yo hice la asociación, yo dije, yo voy a estar en la FIL, yo creía que era con la cicloteca y no fue con el Biblorefri, ahí le pedimos a Camilo Ramírez, de Tlaquepaque, el maestro, que nos los interviniera. Entonces, pues lo intervino, ya cuando lo vi, pues traía la escultura del Señor de los Monitos, pero aquí era el Señor de los Libritos. Y toda una analogía, ¿no? En la parte esta. Y pues sí, causamos sensación la primera vez porque decía, ¿qué hace un refri? Y luego con esa decían, esa como que la conozco, esa escultura, ¿no? Ya cuando lo abrían, pues muchos se sorprendían que decían, ¡wow! Tiene libros. O ¿qué venden? O nada. No, pues ábralo, ¿no? Es esa parte también de expectativa. Y el 2023 también estuvimos ahí. El año pasado no estuvimos, pero esperemos estar este año. Y para las ferias de libros, pues sí, buscamos que sean también escultores o pintores o artistas plásticos reconocidos o que tengan ya una, para que también, en base a la envergadura de la feria, ¿no? También, entonces, el año pasado también estuvimos en la República Dominicana, nos invitaron al Ministerio de Cultura, a la Feria del Libro de allá, y porque bueno, el proyecto es internacional, pero es esa parte, pensando en acercar los libros, como decimos, acercamos lectores, creamos bibliotecas, promovemos el arte y el cuidado del medio ambiente a través de un bibliorefri, ¿no? Y es llegar a esa parte, también es un proyecto que cumple con los ODS también, es con el 1, con el 4, con el 17, que son las alianzas, que tenemos muchas alianzas, es ayudar algo en la educación también, es una herramienta también bajar el nivel de pobreza también, porque al leer, al tener cultura, al tener conocimiento, te hace eso, ¿no? También, entonces, son varias cosas que trae y que se ha ido desarrollando del 2020 que iniciamos, el 19 de febrero, en marzo lo cerramos por pandemia y iniciamos...
Fue un año muy peculiar para empezar un proyecto,
¿no? De hecho, es un proyecto de pandemia, se puede decir.
Pues justo ese refrigerador con una escultura, lo recuerdo del 22 en la FIL, porque ahí es donde nos acercamos, el museo y Biblio Refri. Y bueno, les comparto que trabajamos en un pequeño refrigerador, que lo donamos a la Escuela Politécnica del ingeniero Jorge Matuterrenos. Entonces, fue muy interesante comprender este proyecto, entender también las dificultades que conlleva, ¿no? Organizar todo este tipo de extensión de la cultura. Pero al final fue sumamente enriquecedor que las artistas que lo intervinieron son del CUCEA, son chicas que desde las áreas administrativas y económicas tuvieron la oportunidad de experimentar esto y nos decían: nunca pensé que yo también pudiera ser artista. Tuvimos la participación de niños, por ejemplo, nos permitimos crearles un pequeño personaje por ahí que ayuda a explicar un poco sobre el bibliorefri, y que una de las niñas que bueno, en general hicieron un diálogo sobre cómo podrían llamarlo, le llamaron líbrico. Entonces hay un saludo a los
personajes.
Sí. El personaje es el líbrico por libro y frigorífico, ¿no? En este caso. Y también, digamos, fue muy interesante el proyecto, cómo se pudo armar a través del museo. Y una cosa que sí, digamos, me sorprendió mucho es revisar la historia del refrigerador, porque una cosa es el libro que está diseñado para ser leído, digamos, y otra es un objeto que está diseñado para contener alimentos, pero que descubres que también puede ser leído, ¿no? Que también tiene una historia, un trasfondo, un origen, una razón por la que es como es. Y eso nos permitió justo despertar esta inquietud de cómo puedes leer toda la ciudad a través de sus objetos.
Y también, de alguna manera, abrir el refrigerador, un refrigerador no bibliorefri, sino uno cotidiano que esté en nuestras casas, en las tiendas, pues hay también una serie de historias ahí con los objetos que contiene y se vuelve un detonante de nuestra imaginación, de la vida, y este gran punto de encuentro entre los libros, que despiertan toda nuestra posibilidad de imaginar otras cosas y de alimentar el alma con esta alimentación un poco más material, creo que es de una belleza poética muy grande, pero también muy útil, como ya mencionabas hace un momento, Laura, con todos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son como palabras muy grandes siempre, ¿no? Son propuestas y propósitos muy ambiciosos que suenan a algo casi imposible, pero que se verifican en estas pequeñas acciones y que notamos que son relevantes. La capacidad que han tenido para tejer redes, para hacer vínculos a nivel internacional, pero también municipal, intermunicipal, por regiones, por barrios, colonias, en todas partes, creo que es ejemplar y es uno de los proyectos que más luz nos dan en otros proyectos, como es el propio Museo de Ciencias Ambientales, ¿no? Que estamos construyendo aquí desde la Universidad de Guadalajara y que trata de ser un espacio también para detonar historias, como si fuera un gran dote bibliorefri, ¿no? Con otros recursos, pero también tiene mucho que ver con la lectura. Ha sido fantástico ir conociendo este proyecto. Seguro lo seguiremos conociendo. Estaremos trabajando además con Líbrico, que si nos lo permiten, ojalá le pongan el apellido Matute, además, porque suena muy lindo que se llame Líbrico Matute. Además, hay que pensar en que don Jorge Matute Remus, este ingeniero de gran historia en la ciudad de Guadalajara, pero también en todo el país, fue rector de la Universidad de Guadalajara. Y era un gran lector también. Parte de sus libros los donaron aquí en la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. Entonces podemos saber incluso qué leía Jorge Matute Remus. Y eso me lleva a una pregunta para ir cerrando esta conversación. ¿Qué leías, Laura? ¿Qué lees ahora? Pero también, ¿qué tipos de libros, como nos platicaba Marcos con este monstruo en el armario? ¿Qué libros recuerdas más que te fueron moviendo y conmoviendo como para seguir creyendo que hay que fomentar la lectura, que hay que promover que la gente tenga libros, y cómo nos transforman los libros?
Pues mira, de chiquita, pues mi familia son maestros. Entonces, con mi mami, pues había mucho libro. Antes se usaba en las casas, tenía que haber como una biblioteca o un librero. El mío era empotrado y lleno de libros porque también ellos tenían que leer mucho. Mi mamá, entonces, pero el que más recuerda es La gallina del huevo de oro. Es infantil, no me acuerdo quién es el autor, pero ese es el que leía. Posteriormente, pues bueno, yo estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudio aquí en la UNIVA, y pues ahí tienes que leer. Y te llega la maestra de literatura, la geografía, me dio Carolina Aranda, la maestra.
Claro, que da muchos talleres todavía, ¿sí?, de lectura, de literatura.
Ella fue mi maestra de literatura y pues tenías que leer un montón. O sea, el túnel que me causó mucha...
De Ernesto Sábato.
Sí, de Ernesto Sábato. Yo estaba así, ya la quiero terminar de leer. Aura, que cuando yo estoy leyéndolo y bajo a comer, estaba en una casa de asistencia, y le digo, oye, señora, ¿qué vamos a comer? Pues vamos a comer riñones. Y yo dije, no. A mí me hace otra cosa. No, es que no, porque me causó asco cuando leí esa parte de Aura, ¿no? Pero pues leí muchísimo. En la prepa leí El Quijote, leí, no me acuerdo ya, muchos otros, pero en la universidad leí mucho. Aurriola, Confabulario, El Llano en Llamas, y un montón más, ¿no? De la literatura. Y yo cuando estuve en esa parte, que estábamos en la parte de literatura, pues sí vi que hubo un cambio. Hubo un cambio en mi mentalidad, en mi vocabulario también, de eso de que ibas a reuniones y estaban hablando de un tema y decías, ay, esto lo estoy leyendo. Como cuando estaba leyendo El Príncipe de Maquiavelo, que dices, pues no estaba loco el señor, y para mí no estaba loco. O cuando lees el Kama Sutra, que dices, pues no tiene nada de malo. O sea, es la idiosincrasia, la manera de pensar de ellos, es una cultura diferente. Entonces, hay veces como satanizan unas cosas y otras no.
Libros prohibidos.
Libros, ¿no?, prohibidos. El Marqués de Sade, ese sí. Y leí uno que dice, bueno, está muy padre, erótico y todo. Y leí otro que no me acuerdo el título, pero es que no pude terminar de leer. Leí como el primer capítulo y hasta ahí. Dije, este es demasiado ahí en aquellos tiempos, ¿no? Pero son ese tipo de libros y leo, ahorita pues sí leo de los libros que me donan, de libros que me dan. Ahora que fui a Dominicana me traje toda una maleta llena de libros de dominicano, entonces tengo que leer, no los leo todo, sino que leo un pedacito de cada cosa para saber más o menos qué dicen o de qué trata. Y trato de leer aunque sea porque a veces no tengo tiempo. Me absorbe tanto porque ahorita, por ejemplo, ahorita estamos en promoción para poder abrir Costa Rica, estamos en pláticas con Puerto Rico, y yo viajo a Guatemala para también ver lo de la Feria del Libro de Guatemala y para ver poder expandir allá. Estamos por abrir cuatro, tenemos en Dominicana 5, tenemos en Colombia 1, en una universidad, y estamos por abrir 4 en la zona rural, tenemos en Argentina 6 y tenemos en Chile 2, acá ahora en abril se inauguran. En Chile, y los otros países por expandir, ¿no? Entonces, la visión también de la asociación es de que sea el primer proyecto, y de hecho es el primer proyecto mexicano que ha traspasado fronteras, y que sea el primero a nivel mundial. Queremos que se conozca en todo México, así como se conocen los colombianos con los argentinos, los brasileños o los canadienses, de proyectos así de promoción de la lectura, pues que sea el primero que se conozca a nivel internacional, que sea el primer proyecto mexicano, ¿no?
Pues desde estas crónicas del Antropoceno tratamos de lanzar señales de humo y mensajes a muchas partes del mundo, así que las invitamos a que conozcan todas las labores de la Fundación Hojas Vivas, de la Asociación Civil Hojas Vivas, que mantengan viva la lectura, ustedes que se acerquen a su refri y lo conviertan en un biblio-refri, pero también que entreguen su refri moribundo para esta buena causa. Que busquen la posibilidad de intercambiar libros y de no dejar de leer y seguir imaginando otros mundos posibles. Marcos, ¿con qué te quedas de estos libros?
No, pues con muchas ganas de seguir leyendo. Ahorita ya justo sí, lo malo de trabajar en una biblioteca y tener una librería abajo
es que a veces nos hace de cuál escojo.
Exacto.
Hay mucho por ver, por pasear la mirada por allí, y qué mejor forma también de acercarse a toda esa diversidad de lecturas que ya nos mencionabas, Laura, a través del intercambio, inclusive con un bibliorefri. Laura Vizcarra, presidenta de la Asociación Civil Hojas Vivas, creadora del proyecto Bibliorefri, muchas gracias por acompañarnos hoy en estas crónicas del Antropoceno, pero también muchas gracias por este proyecto.
Muchísimas gracias a usted por la invitación. Pues estamos aquí, pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram como Biblorefri o en el Facebook como El Biblorefri o Fundación Hojas Vivas AC, y si tienen refrigeradores que nos sirvan, háblenos, manden un mensaje para donarnos, o si nos quieren donar libros, también.
Sí, no los reparan, más bien entreguenlos.
Sí.
Y les dan una nueva vida. Yo soy Juan Epote, a nombre de todo el equipo del Museo de Ciencias Ambientales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a que continúen atentos a nuestras crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.